Esto es De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.
Hola, hola, bienvenidos. ¿Me ven? ¿Me sienten? Tiki, tiki. Así nos saludamos Riva y yo normalmente, así que nos pareció apropiado saludarlos así en este episodio número 82 de Película Plus. Yo soy Gaby Cam, me acompaña Riva Pop Music y hoy estamos ávidas de chismecito en este episodio.
Yes, yes, en inglés, claro que sí, estamos felices porque vamos a hablar de varias películas que fueron como muy, se puede decir esperadas, como mucha expectativa, y también vamos a hablar de una editorial bien divertida que tenemos. En este episodio vamos a hablar de la nueva película de Jason Momoa, El País de los Sueños, Slumberland, y también de Desencantada, la secuela de esta película, pues que... Ya Gaby nos va a decir sus impresiones. Además, nos vamos a enlazar con uno de sus protagonistas. ¿Con quién?
Así es, va a estar en este episodio con nosotros nada más y nada menos que McDreamy, chiquito, bombón, bebé, Patrick Dempsey, quien da vida a Robert en esta entrega, bueno, y en la primera también, de Encantada. Así que no se diga más, yo ya estoy ávida, ávida de todo. Riva y yo nos hemos estado conteniendo de contarnos cosas porque estamos muy emocionadas con este episodio. Así que comenzamos.
De Película Plus. Películas.
Me gusta mucho ver a Jason Momoa en una faceta muy diferente, porque encasillar a Jason Momoa por su físico es bastante fácil. O sea, lo ponemos como el tipo rudo, el tipo, el macho, el todas mías. Y en esta película yo siento que se dio la licencia como de sacudirse un poquito de lo que había hecho de pronto con Khal Drogo, con Declan Harper, con los demás personajes, con Baba Voss en sí, que de pronto sí lo tenían como mucho en ese esquema. Ya aquí, como Flip, se siente Jason Momoa divertido, suelto, obviamente irreverente como es él, se la goza, se ve que es un papel que realmente se disfrutó. Además, es una película pues, de Francis Lawrence, entonces... Había mucho tema también como de profundidad de las emociones, porque sí es una película que habla del duelo y de cómo de pronto al crecer te olvidas de lo que fue tu esencia en un momento y de cómo de pronto de pequeño tenías otras inquietudes, otros sueños, y me pareció muy bonita. Toca muchas fibras esta película, es súper fácil de ver, de pronto en ocasiones se vuelve muy fantástica, pero pues de eso se trata. O sea, es una aventura de sueños en los que hay ballenas volando, en los que hay, flores en una sala gigante y bailan Kimbara de Celia Cruz. O sea, es todo lo que pasa en un sueño, súper improbable, porque en un sueño, pues todos hemos soñado. De un momento a otro tú estás aquí, sí, hablando con tu amiga, pero el otro estás cayendo en caída libre. Eso pasa en Slumberland, entonces como que... No hay manera en la que no te diviertas viendo la película, y además te deja este mensaje que te digo yo, como que te recuerda que lo que de pronto eres de niño no hay que dejarlo ir. Eso me gustó mucho.
Suena muy bien. Quiero hacer varias acotaciones en todo lo que acabas de decir.
Acota.
Primero, yo una vez soñé que Jared Leto era policía de mi condominio y me salvaba de... me salvaba de morir asesinada. Así que sí, los sueños son improbables. Me parece curioso que estemos teniendo... varias historias con esta misma temática, porque al final si hablamos de Sandman pues es un poco lo mismo, lo hemos visto como en diferentes ocasiones con diferentes perspectivas, y creo que es un poco una parte de ser humano, o sea, de ser un ser humano, eso quise decir, que siempre va a ser completamente ¿cómo explicarla? Inexplicable para todos nosotros, ¿no? A mí me pasa que despierto de un sueño y pienso, ¿pero qué vi antes de este sueño? Como para estar, o sea, ¿por qué tengo este pensamiento en mi cabeza? Y a veces sí encuentras el hilo, obviamente es el inconsciente. Me encantan esos temas, y me gusta que hay mucha tela de donde cortar, que se pueden abordar de muchas maneras. Y me gusta que Netflix se atreva a tener dos contenidos en su plataforma que giran un poco alrededor del mismo tema y que son completamente diferentes. Eso por un lado. Y por otro... También recuerdo de pronto estos tiempos en los que empezábamos a descubrir estas plataformas digitales, y no había manera de soñar que tuvieran los presupuestos que tienen hoy. O sea, tú ves una serie como Sandman o ves una película como Slumberland y ves todo el diseño de producción, el cast que tiene, ¿no? Me acuerdo mucho cuando empezaron a surgir estas series que era como, wow, Apple contrató a, ¿no? Y que tenían un gran nombre y ese gran nombre vendía la serie, y hoy... ya tienen más presupuesto y mejor producción que algunas películas que vemos, ¿no? La verdad es que eso a mí me encanta, porque quiere decir que nosotros como audiencia sí hemos conseguido que pues que evolucione la forma de presentar contenidos, ¿no? Al principio, siento yo, los estudios eran muy renuentes a eso. Era como, no. A ver, el cine es el cine. Y en efecto, yo creo que nada va a reemplazar esa experiencia, ni ver en la pantalla grande con Dolby. Nada de eso va a reemplazar. Nada que veas en tu casa va a reemplazar esa experiencia. Pero también creo que es justo que si tú quieres disfrutar de una serie, de una película en tu casa, esa serie tenga calidad. No porque no fuiste al cine tienes por qué ver algo mal hecho, ¿no?
Totalmente.
Entonces eso a mí, la verdad, me gusta.
Está increíble eso que dices, porque sí es como ver una película de un gran director, con un gran elenco, con un gran presupuesto, en la comodidad de tu casa. Más que es una película que sí, sé que en cines también hubiera causado como un gran boom, porque sí es una película muy, muy, muy bonita, pero llega a plataformas como de esas sorpresas agradables, una película familiar, con un buen mensaje, y lo que tú dices, además, en contraposición a The Sandman, que de pronto es un poco más clavada, y bueno, Neil Gaiman es otra historia totalmente. Esto es mucho más ligero, pero profundo a la vez, por lo que te digo, que maneja sentimientos que nos muestran que no hay edad realmente para mostrar la esencia, porque vemos el personaje de Jason Momoa, que es Flip, que es este hombre que entabla relación con Nemo, que es esta niña que va a cumplir 12 años, y entonces cómo realmente entre los dos se ayudan a sacar lo mejor el uno del otro. Él a ella a ayudarla como a llevar su duelo, y ella a él a recordarle que está bien despertar y que en la vida real tú también puedes tener ese medio entre ser una persona así seria, cumplida con tus deberes, pero también ser ese espíritu libre que siempre fuiste cuando eras pequeño. Entonces, está bien bonita la película, no hay que decir nada más para no spoilear. Véanla, recomendado totalmente de película, vean las entrevistas. Tuve la oportunidad de hablar con Jason Momoa por segunda vez en mi vida, fui muy feliz, me dijo, wonderful, fue muy hermoso, lo amo.
Llora por dentro, Riva.
Sí, yo sí. Además, no fue, además porque hubo un momento, yo, a ver, me las va a creer, a ver. Un momento se prendió la cámara y como que dije, ay, sí, Riva de Los 40 México, Los 40 México, y wow, y yo, me dijo, wow, ay,
ya. Cosas ya le gusté, pasan, a ver.
Sí, es que pasan en los junkets, que uno se emociona durante 5 segundos. Pero sí, véanla, en serio, está muy bonita. Slumberland ya disponible en Netflix, con la familia, con los amigos, con la pareja. No van a pasar un mal rato, garantizado.
Ahora sí, amigos, no sé ni por dónde empezar. Les voy a decir algo. Riva y yo, fuera de este podcast, sostenemos muchas conversaciones de la vida, pero también de series y de películas. O sea, no crean que a esto se limita nuestra amistad. Obviamente, de pronto nos escribimos, oye, vi esto, ya viste esto. Y tenía yo en la mente desde hace varios episodios que dije, es que si hay una persona con la que puedo hablar de esto y sé que vamos a estar en el mismo canal, es con Riva. ¿Hay, a poco no? En el mundo del espectáculo y del entretenimiento, yo pienso que todo es muy subjetivo. El otro día leía un tuit que decía que a ti no te guste una película no significa que sea mala, y que a ti te guste tampoco significa que sea buena. Eso es verdad. Es cierto, es muy subjetivo, pero hay que decirlo. Hay series y películas, hay algunas, que caen en un género que Riva y yo determinamos son tan malas que son buenas, ¿ok? Es decir, estas series que parecen tan absurdas o que tienen tan malas actuaciones o una trama tan tonta que la pasas bien viéndolas, ¿no? O sea, que dices, ¿sabes qué? Yo sé que esto es una cochinada, como dirían mis compañeros la corneta, pero me divierte verla. Y así que ayer, mientras nos coordinábamos para hacer este podcast, las dos dijimos, bueno, va, cada quien traiga sus ejemplos. Medio ya nos los mencionamos, pero no quisimos hablar demasiado. Quiero empezar. Salud. Me gustaría empezar con una serie que tengo que admitir, tiene miles de episodios, miles, ¿no? O sea, cada temporada tiene como 16 episodios. Y aquí está Gaby viendo la segunda temporada, a pesar de que me río cada episodio que la veo. Manifest. La juzgo completamente. Manifest es una serie de Netflix que además, ay, escucha esto, Riva, es producida por Robert Zemeckis. ¿Cómo sucedió? No lo sé. Producida, cada que veo los créditos de entrada y dice, producida por Robert Zemeckis, yo, ¿por?
Es, ¿no? Que la idea, ¿cómo?, de Manifest es muy buena y sí ha enganchado a mucha gente, pero yo la dejé ir porque después de la segunda temporada no pasaba nada.
De acuerdo. Vamos a contarle al público, si es que no ha visto Manifest, de qué se trata. Esta serie gira alrededor de una familia, tiene personajes, muchos más personajes, pero los personajes centrales son una familia que vienen de Jamaica de tomar unas vacaciones tratando de reestructurar sus lazos familiares. Y bueno, cuando ya están a punto de abordar, lo de siempre, ¿no? El vuelo está sobrevendido, ¿quién se quiere bajar para irse en otro vuelo? No, pues y entonces tres integrantes de esta familia, sí, que son Micaela, Ben y siempre y Cal, que es el hijo de Ben, un niño que además padece cáncer y la está pasando muy mal, dicen, bueno, pues nosotros nos vamos en el siguiente vuelo. Esa es la premisa. ¿Qué pasa? Se suben al vuelo, hay una turbulencia, llegan, aterrizan y cuando aterrizan se dan cuenta de que el vuelo estuvo perdido 5 años y ellos, o sea, para ellos fue un vuelo normal y que toda la gente que los esperaba en sus casas, pues ya hizo su vida 5 años después, ¿no? O sea, ya todo mundo tiene sus propias cosas y van descubriendo, conforme va pasando la serie, que haber estado... Para empezar, intentan descubrir qué fue lo que pasó, ¿no? Si entraron a un triángulo de las Bermudas, ¿qué pasó? Y los pasajeros de este vuelo, 828, empiezan a tratar de entender esto, pero además se dan cuenta de que tienen llamados. Es decir, de pronto escuchan cosas o ven cosas que les están tratando de decir, haz esto, haz lo otro, para ayudar a otra persona, o eso parece. Sí. Todo suena muy bien. Honestamente, hasta aquí tú dices, wow, sí, sí la quiero ver.
Súper trama.
Pero entonces, ¿por dónde empiezo, Riva? Es que, a ver, la primera temporada, las actuaciones a mí me dan risa. Algunas me dan risa, o sea, digo, ¿qué? Creo que justo hace no mucho veía esta serie con mi novio y los dos nos reíamos porque le decía, es que no puede actuar ni dormido. O sea, se está riendo mientras está dormido, ¿no? Y justo veíamos un programa, ¿cuál era? 40 y 20, algún programa de estos de comedia que tiene el burro. Y le decía, no, es que, o sea, quisiera el elenco de Manifiesto tener este talento. Es una serie que tiene muy buena premisa, pero la verdad es que está muy mal ejecutada. Y luego en la segunda temporada aparecen como que ven cosas así, como una gárgola. Y híjole, los efectos visuales son tristísimos. Es que tristísimos. No, no sé. Dime qué opinas, Riva, porque yo no me siento culpable de verla, pero yo sé que es mala.
No, es que ¿sabes? Es tremenda. O sea, sí, es que a mí con Manifest lo que me pasó es que sí, como que es una gran idea que llevada a la acción ya se fue para el piso de la peor manera. O sea... No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no. Es de esas, sí, es de esas categorías que están mala, que tú igual tienes que seguir viendo para ver qué pasa, pues porque ya te atrapó y porque igual si quieres darle cierre como a lo que está pasando, eso es horrible. Entiendo total lo que te pasa con Manifest. Yo tengo que decir algo, hay películas también que son, entran en esta categoría. ¿Qué me dices de Snakes on a Plane?
No.
O sea,
no,
serpientes
no,
en el avión, o sea... ¿Eso a quién se lo ocurrió? ¿Por? Pero a mí todas estas películas que tienen como de villano... Esto nació a raíz de Tiburón, obviamente, pero que tienen como de villano a un animal, Anaconda. Y eso, seamos honestos, no son películas buenas. O sea, no es que haya... Sharknado. Esa es como la madre
no,
de...
No, ¿qué sé?
Pero yo dije, yo tengo que ver esto, como así que hay tornados... que dejan tiburones que básicamente están volando y tú ves el ataque del tiburón. O sea, es tu peor pesadilla en cualquier fantasía de un mundo habido y no haber. O sea, que salga un tiburón y te muerda tú estando en tierra firme, solo en el cine. O sea, eso es tan malo que igual yo tenía que verlo. O sea, a mí todas esas películas me parecen perversas, pero tengo que verlas. Me fascinan eso de Snakes on a Plane. Además, es que juegan como con comedia. Y estaba... ¿Quién era la que estaba? Estaba Sofía Vergara, ¿no? Creo. O sea, no recuerdo.
No,
pero
me acuerdo.
Pero sí,
Anaconda es Jennifer López, eso sí lo sé.
Estaba Jennifer López. Pero sí, en Snakes on a Plane también. No. Y como que entonces están los que quieren ir al avión así a hacer cositas en el avión y llegan la serpiente. Entonces, ver cómo se meten. Situaciones tan improbables que de verdad yo decía, esto... No quiero pensar en nada, voy a darle play a esto. Vamos, así es.
Y es, o sea, a pasarla bien.
Vamos a pasarla bien, vamos a reírnos con cosas que jamás en la vida, pues, es probable que ocurra. Y eso me gusta. Entonces, ese es mi aporte.
De acuerdo.
A este hermoso tema, a este bonito tema. Pero yo sé que hay más, Gaby, ¿qué más nos vas a dar?
En cosas hay más, malas, hay una saga de la que tenemos... Ya sé, hay una saga de la que tenemos que hablar, pero vamos a dejarla al final. Otra serie que yo tengo que ya... O sea, es que estas series malas que son buenas son como un gusto culposo, ¿no? O sea, porque siempre habrá entre tus amigos quien te diga, ¿por qué le estás dedicando tiempo a eso? Porque hay quien sí es objetivo y sabe que es mala y ya. Cobra Kai, amiga. Cobra Kai. Que alguien me explique Cobra Kai. Yo la amo, ¿eh? Ojo, yo la amo. Yo la he visto completita. Sale la nueva temporada y ahí estoy pegada a Netflix. O sea, me encanta Cobra Kai. Pero es una serie también tan improbable, o sea, en toda la extensión de la palabra. De entrada, pareciera que todos sus protagonistas, o sea, Ralph Macchio, William Zabka, como que ya no actuaron nunca más después de Karate Kid, y es como de, ah, a ver, voy a ver si todavía tengo la habilidad. Entonces, es muy gracioso ver esto, porque además, a ver, ¿qué pasa en Cobra Kai? Eso no sucede en la vida real, o sea, y menos en California, que todo el pueblo y todo está determinado por el karate sin razón, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando la empecé a ver, que decía, ¿por qué estoy viendo esto? Porque era como ver una telenovela, pero a mí me encanta, me encanta. Y me acuerdo que sí hubo una escena en particular que yo reía a carcajadas, reía sola a carcajadas mientras la veía. Que es esta escena, seguramente la recuerdas, donde Robbie, que es el hijo sí. de Johnny Lawrence...
Sí.
Golpea a Miguel, ¿no? El hijo de esta señora que está en Cobra Kai, él y demás. Digo, perdón, en el dojo de Miyagi-Do. Y entonces, yo ahí dije, ¿por? Y lo avientan por las escaleras como 3 pisos y parece que se va a quedar parapléjico. En la escuela, o sea, hay una revuelta en la escuela y no hay ni un mugre maestro, o sea...
Y además todos súper karatecas peleando en el colegio. O sea, sí, esa escena es...
Sí, sí. Sacando los pasos malditos así, literal. Sabes. Solo voy a hacer un comentario que creo va a dar pie a todo lo que sigue aquí. Hay un factor en común en todas estas series improbables y estas películas improbables que yo recuerdo en mis clases de cine. Lo denominan Deus Ex Machina. Y después de escuchar eso, tu vida no va a volver a ser la misma porque yo ya no puedo dejar de ver eso. Deus Ex Machina en el cine significa que un personaje está en circunstancias complicadas y así como por arte de magia algo, ya sabes, aparece alguien o se encuentra un cuchillo o por arte de magia sin explicación y sin probabilidades de que ocurriera, se salva y todo se resuelve súper fácil. Eso es un Deus Ex Machina. Cobra Kai es en sí...
Es el epítome.
No tanto como Manifest, sí, no, pero Manifest es todavía peor, ¿eh? Porque Manifest es como, ¿qué pasaría si encontráramos un científico? ¡Ah, en el avión hay un científico! ¿Por qué no le hablamos, no? Así, todo es súper improbable. Tal cual. Pues sí, Cobra Kai, amigos, me duele decirlo, es muy mala, pero es tan mala que es buena.
Sí, exacto, es tan improbable que tú igual quieres ver y quieres seguir viendo. Bueno, pero no, hablemos del culmen, de la mata de... películas, series o sagas que son tan malas que son buenas. Twilight, Crepúsculo, Gabriela Camacho. Esta historia de un vampiro que además es un vampiro vegetariano, que se obsesiona,
que brilla en la oscuridad,
que brilla, que tiene
en la luz, perdón,
la piel, y que se obsesiona con la mujer que más sabor tiene el agua, pero bueno,
más gris que no, mi alma, güey.
O sea, sí, o sea, tiene más sabor el agua que Bella Swan, pero bueno. Se enamoran, y entonces es este amor y todo lo que les sucede, o sea, no, o sea, esto fue un fenómeno mundial, pero es que es muy malo, amiga, o sea, Renesmee, ya al final también...
No, la cara fuera de lugar también.
Pero
oye,
igual,
pero
no
además...
Tenía que verlo hasta el final, o sea, a mí me gustó igual, o sea, me gustó.
Yo también, claro, y si yo hoy prendo la tele y está Twilight, la voy a ver, ¿sabes? No importa en dónde agarre la película o cuál de las 4 agarre, la voy a ver. Y no, es que ni por dónde empezar arriba. Twilight, a ver. Primero, a mí me ha dado mucha risa y me sigue dando mucha risa que las proporciones cambiaban de escena a escena, ¿no? O sea, en una escena el lobo tenía tamaño de lobo y en la siguiente tenía tamaño de vaca y en la siguiente ya era un perro. O sea, no, nunca tenía el mismo tamaño, ¿no? Siempre se veía diferente. Las transformaciones, terribles. La trama, terrible. Kristen Stewart, más seca que un mazapán, ¿no? Y mira que es buena actriz, pero ahí, híjole.
Sí.
Yo te voy a contar una anécdota chistosa. Hace muchos años, muchísimos años, con la, creo que fue de las penúltimas películas, que también hay que decirlo, la última película, se ve que dijeron, no vamos a traducir el libro, está bien chafa, ¿no? Porque la verdad es que yo sí leí los libros. Y el último libro, por si ustedes no lo leyeron, Die Hard Fan, sí, pues eso me dio un trabajo, ¿sabes? Gracias a que había leído Crepúsculo, llegué a los 40, así es. Literal por haber leído Crepúsculo, porque salía Robert Pattinson, que a su vez era Cedric Diggory, mi personaje favorito de Harry Potter. Bueno, la última película, que no sé si alguna vez leíste los libros, pero esto te va a generar un conflictazo. La última película... Básicamente se trata de que Bella Swan está embarazada, bueno, el libro, está embarazada de un vampiro y eso rompe las reglas de los vampiros, entonces los van a venir a perseguir y se van a querer echar a la niña, ¿no? Porque van, nadie le va a creer que nació de verdad y que no la mordieron siendo una niña, que es una de las reglas. Bueno, todo el último libro, no sé cuántas páginas son, pero como 450, que no sé cómo pude introducir a mi organismo y a mi mente.
Consumir,
exacto. Ocupando memoria RAM, que hoy necesito para otras cosas. Todo el cuarto libro, o todo el último libro de Amanecer, que aquí además hicieron dos películas, todavía se aventaron a hacer dos películas. Todo el libro de Amanecer trata de ellos visitando vampiros en otros lados y convenciéndolos de que vayan a testificar frente a los malos. Esa es la trama.
Sí.
No hay peleas, nadie mata a nadie. Y al final, que no, ya, esto ya no es spoiler, porque si no la han visto es que no la quieren ver. Al final, básicamente llegan los malos y, sí, bueno, todos testificamos que sí nació. Ah, perfecto, bueno, ya, adiós. Y ya, no pasa nada, no hay ni una escena, no pasa nada, nada. Bueno, pues en la última película, los directores han de haber dicho, no inventes, ¿cómo vamos a hacer dos películas de esta cosa, no? O sea, no tiene trama.
Nada. ¿Qué es esto, Manifest?
Exacto. Sí, 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 contando nada, exacto, episodios y episodios. Y entonces decidieron hacer una escena en la última película. Tú pregúntame Twilight porque te la domino perfectamente. En la última película hicieron una escena donde juegan un poco con la mente del espectador y te hacen creer que ya mataron a Robert Pattinson y que se echaron al Jasper y al Alice y el mundo. Sí, 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 ¿no? Y después despierta Alice y, oh no, esto solo fue una visión y ahora todos vamos a hablar y ser amigos, esto es lo que va a pasar. E igual termina ridículamente la saga. Solo te voy a contar que yo tengo un amigo que aparece en estas películas, un amigo muy cercano además, y en algún momento me dijo, te voy a ser honesto, o sea, yo sé lo que estoy haciendo, sé que esta saga está terrible, ¿no? Y me dijo, muchos de nosotros le llamamos, y esto nunca voy a poder revelar el nombre de mi amigo, pero muchos de nosotros le llamamos The Toilet Saga.
The Toilet
Saga. No Twilight, Toilet. Y eso me lo dijo un protagonista de Twilight,
oh
así
my
que...
God. Me encanta.
La epítome de series malas que son buenas.
Sí.
¿Por qué son buenas? Porque aquí estamos, rompiendo, porque fuimos parte de los que rompieron la taquilla.
Obvio, allá estuve, yo me las vi todas en cine, y feliz, y las consumí, y Renesmee, y yo decía, pero ya que la vuelvan vampiro, Dios mío, yo esperaba ese momento. No, pero sí, o sea, es la epítome, creo que en serio, después de Crepúsculo no hay nada más que agregar. Más bien si ustedes que nos escuchan tienen alguna de esas series o películas que son tan malas, que son buenas y nos las quieren recomendar, ya saben que en @depelicula40, a Gaby en @gabycam40 y a mí en @arribapopmusic nos encuentran. Así que láncense, que nos gustó también leer.
Se puede hacer una parte 2, porque no se nos saca. No hablamos de Cats,
pero no.
Otro día.
No, ni de mi super exnovia, pero bueno, otro día. Continuamos con nuestro
Diosito.
Episodio de hoy.
De Película Plus. Películas.
Bueno, amigos, y en otro orden de ideas, queremos platicarles de una cinta que llega a Disney Plus. Seguramente ustedes se acuerdan de la primera entrega, Encantada. Esta película creo causó gran conmoción por diversas razones. Una de ellas, la música. A la fecha todos cantamos How do you know that she loves her? ¿No? Esta canción. Tenía un super elenco, estaba Amy Adams, estaba Patrick Dempsey. Y la premisa de esta película, que tuvo mucho éxito en su momento, era una princesa de cuento de hadas literalmente animada que se sale de su vida para llegar a Nueva York, pero pues sigue teniendo las mismas habilidades en donde sea que vaya, ¿no? Entonces es súper divertido porque se va enfrentando al mundo real y ella le canta a los pájaros y vienen cucarachas a ayudarle, ¿no? Porque ahora vive en la ciudad en vez de en un cuento de hadas. Uy. Y era una película, la verdad, que yo no sabría decirte si era buena o era mala, pero era, creo, innovadora. Y era creativa y era divertida. Y además, bueno, por supuesto, la actuación. Amy Adams es de las mejores actrices que hay hoy en día, sin duda alguna. Este personaje encantador que cabe destacar, no es muy así en la vida real, lo voy a decir. Y voy a seguir con mi vida.
¡Oh, my God! ¿No?
¡OMG!
No puedo creer.
No
me
mucho.
Rompes el corazón.
Es un poquito seca, es un poquito seca. No, nada. Se me hace más como Giselle... Jessica Chastain, que se parecen un poco ellas físicamente,
sí.
que Amy Adams. Pero bueno, Esta película tuvo mucho éxito y ahora a Disney Plus llega la siguiente entrega, que se llama Desencantada. Y a grandes rasgos, la historia es, bueno, ya ella está feliz, ya no se casó con el príncipe que era James Marsden, que el príncipe se queda con la ex mujer del chavo con el que se casa, que es Patrick Dempsey, bla, 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 bla. Se casan y ahora ya viven felices en Nueva York, pero ella se da cuenta de que pues su vida en Nueva York no es tan cercana como la que tenía en Andalasia, ¿no?
Total.
Andalasia. Entonces, como que estaba medio frustrada. Luego él, no sé si se acuerdan de eso, pero él tenía una hija, que es gran parte de la trama de esta película. Y ella pues ya está en la adolescencia, entonces ya tampoco es muy feliz con su madrastra. ¡Ah, ah, ah, ah! ¿No? O sea, como que ya está medio harta. Y decide convencer a todos de mudarse a un lugar que parece cuento de hadas y que de hecho es Irlanda, lo filmaron ahí, que se llama Monroeland. Monroeville, okay. No Monroeland, Monroeville. Y la trama de Desencantada básicamente es ella muy frustrada de que no puede vivir la vida que soñó, aunque encontró a su happily ever after, pide un deseo de vivir en un cuento de hadas y entonces su vida ahí, ahora son todos los demás los que se convierten a un cuento de hadas, ¿no? Todos cantan en este lugar. Pero claro, como en todos los cuentos de hadas hay una villana, obviamente hay ratos malos, y es una película pues que te hace cuestionarte qué tanto cuando ya tienes todo lo que quieres, sigues deseando más, ¿no? O sea, eres incapaz de valorar lo que tienes, pero quieres otra cosa y tal vez lo que quieres realmente lo tienes ya, ¿no? Entonces, es una película divertida, diferente, creo yo que supieron darle la vuelta, está Maya Rudolph como villana, entonces la verdad es que ella es increíble, y además tiene un giro de tuerca Giselle, que creo despliega completamente lo buena actriz que es Amy Adams, ¿sabes? Porque la vemos como en varias facetas distintas. Es entretenida, eso es lo que hay que decir. O sea, no es oscareable, ¿no? Probablemente no. Tampoco Encantada lo era, pero hay películas que tienen esa función en la vida, que es que tú te desconectes un rato y la pases bien mientras ves una película, que puedas disfrutarla con toda tu familia, que te deje una moraleja, y finalmente Encantada y Desencantada ambas son cuentos de hadas. Entonces sí tienen esa versión, digamos, pero al mismo tiempo pues tiene ondita, ¿no? Es divertida, tiene momentos graciosos, sí, tiene ondita, tiene buena música como la primera. Si no les gustan los musicales, esta no es para ustedes, definitivamente no, porque pues sí cantan cada 15 minutos y es parte de la gracia, ¿no? Yo sé que tú eres de esas personas. Y pues bueno, Desencantada la pueden encontrar en Disney Plus.
Pues, ¿qué te puedo decir sobre Desencantada? Sí la estoy esperando así con muchísima emoción. Siento que después de lo que hicieron con Hocus Pocus 2, con Abracadabra 2, esta va a salir aún mejor. Entonces, como que yo tengo esa expectativa que aún no la he visto. Me gusta mucho que se replantee el Felices para Siempre, porque nosotras crecimos viendo esas historias de La Sirenita, Cenicienta, Aladín, La Princesa Yasmín, o sea, y es ver, y a mí me gustó mucho de Encantada que justamente como que te rompía el cuento de hadas y el príncipe azul y darte cuenta que, bueno, no todas las mujeres queremos eso, o sea, y eso en su momento fue súper transgresor. Entonces, que ahoritica ya veamos a Giselle teniendo ese problema de este Felices para Siempre no era el que yo me imaginaba, y yo era una princesa y ahora quiero el Felices para Siempre, pero
devuélvanme,
no me va a
salir. Mi cabida.
Exacto, o sea, claro. Me parece súper cool, me gusta mucho eso, lo que tú dices de las actuaciones. Yo tengo que confesarte, yo me resistí mucho a Encantada. O sea, yo me la vi ya como un año y medio después de que salió en su momento, porque justamente lo que dices, no soy tanto de musicales clavados.
Así te voy a llamar cada vez.
Pero cuando la vi dije, porque esperé tanto, me encantó, la amé. O sea, esta película te lo juro que me ayudó a reconciliarme de pronto un poquito con eso de que no me gustan los musicales. No, no es que no me gusten, como que no me gusta clavarme tanto en eso. Pero esa y The Greatest Showman como que la saco y son como un aparte, son como algo en su propio género, que eso me gustó mucho también. Y por eso estaba esperando y espero mucho esta segunda parte, Desencantada, que además siento que Disney lo sabe hacer y lo hizo con Hocus Pocus 2 y con Desencantada también. Además que, bueno, la música está pues hecha por Alan Menken y por Steven Schwartz, que ya sabemos que ellos sí son oscareables totalmente. Entonces,
ellos siempre.
Hay que verla. Será mi plan, mejor dicho, tan pronto estrene en Disney Plus, obviamente, Desencantada. Y vámonos entonces con el invitado que tenemos, ¿no? Porque hace parte de esta película.
Así es, ay, qué emoción, qué felicidad. Bueno, pues hoy queremos presentarles una charla que tuvimos con Patrick Dempsey, quien da vida a Robert, que además es divertido porque creo que él tiene el personaje más interesante quizá, porque pues él tenía su vida normal viviendo un duelo con su hija y de pronto se encuentra una princesa y es, siento yo, es el que más cede, ¿no? El que sí. Dice, bueno, pues sí, está bien que ponga sus cortinas con los pájaros, no importa, ¿no? Y bueno, justamente... para platicar de eso y de qué significa para él el Felices para Siempre, pues le damos la bienvenida a este podcast a Patrick Timms.
De Película Plus, invitado especial.
Hola, Patrick.
Patrick, muchas gracias por estar con nosotros. Me encantaría empezar diciéndote que disfruté mucho viendo cómo sería vivir en un cuento de hadas en la vida real. Y bueno, aquí nos queda claro que no es necesariamente increíble, pero sí quería preguntarte, si tú tuvieras esta oportunidad, ¿qué sería lo que te encantaría experimentar y qué sería lo que sabes que no te gustaría para nada?
Well, certainly it would be fun to go into the world for a day and know that you're getting out and then come back to reality, but it would be nice to go see what it's like.
Bueno, Patrick nos dice que ciertamente sería divertido estar en ese mundo por un día, sabiendo que obviamente vas a salir de él, que vas a estar de regreso a la realidad, pero pues que sería lindo ver cómo es. Oye, Patrick, y queríamos saber también, ¿hay algo que de pronto sabes que no soportarías de ese mundo?
I don't know, because I've never experienced it, so I don't know what I would like or dislike.
Right, I would hate the singing, I would have to say that.
Are you a big singer? Clearly not.
Of course not. That's why. Of course.
Well, but yeah, I guess you just naturally have the ability if you're there.
Yeah, of course. Yeah. Yeah. That's one of the things that come with being on a fairy tale, I guess. Right?
Yeah, I guess so.
Bueno, aquí nos cuenta que no sabe porque nunca lo ha experimentado. Y yo le confesé que yo odiaría cantar todo el tiempo. Obviamente se dio cuenta inmediatamente que no soy buena cantante porque es cierto, ¿no? Años de clases de canto y no he llegado a ningún lugar. Pero bueno, él dice algo que es muy cierto y es que si eres parte de ese mundo es como a fuerza que sabes cantar. Aunque no sepas, por ser parte de ese mundo es a fuerza. Pero bueno, también algo que a mí me encantó de Encantada y también creo que de Desencantada es que cada quien tiene su concepto de lo que es vivir felices para siempre. Patrick, cuéntanos para ti, ¿qué es eso? ¿Qué sería vivir feliz por siempre?
Well, I don't know. I think if you... less wanting, more happy with what you have, and you know, just being present and enjoying what's happening and not worrying about the past or the future. I think this is probably the best way to be happy.
Yeah, for sure.
It's the biggest challenge, of course, but I think that, yeah, when you give up expectation and you just sort of allow things to happen and accept them and move into it.
Patrick nos dice que realmente no lo sabe, que cree que desear menos y estar más feliz con lo que tienes, estar presente, disfrutando de lo que sucede, no preocupándose por un pasado, por un futuro, que esa para él es definitivamente la mejor manera de ser feliz y que obviamente pues esto implica un reto enorme, básicamente estar en el presente, pero él dice que cuando se renuncian a las expectativas y se permite que las cosas simplemente sucedan, pues ya uno como ser humano las acepta y se involucra. Así que el tema de la felicidad, pues, es un tema, no sé, difícil de obtener. Entonces queremos saber, Patrick, ¿qué opinas sobre ello?
Yeah, and I think, you know, also too, we learn so much through our mistakes or through unhappiness that makes you appreciate the good times even more. So it's important, I think, to have a little bit of both.
Yeah.
And you have bad, otherwise you wouldn't be, it would all just be too monotoned. So maybe... fairy tale land, although you have the ogres and you have the dragons, so there are other obstacles. Yeah.
Creo que con mucha razón nos cuenta que piensa que también aprendemos mucho de nuestros errores y de la infelicidad, así que eso te hace apreciar los buenos momentos aún más, así que considera que es importante tener un poco de ambas cosas, si no todo sería muy monótono. Y bueno, hablando de este tema de los cuentos de hadas donde todo parece perfecto, nos decía que bueno, los cuentos también tienen ogros y dragones, así que sí hay obstáculos, pero... nunca como los de la vida real, ¿no, Rivi?
Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, también algo muy chévere que queremos preguntarle a Patrick es que pues nosotros crecimos con esos cuentos de hadas y queriendo ser parte de ellos. Sé que Gaby creció viendo a Aladdin, que siempre quiso vivir la escena del desfile en la vida real. Yo hubiera querido vivir la escena del barco de la sirenita cuando ya luego todo Úrsula y esto, bueno, me hubiera encantado y luego la boda, pero bueno. Patrick, ¿cuál sería esa escena de quizá alguna película fantástica que te habría encantado experimentar en la vida real?
Well, I kind of got a chance to experience it in this movie. So I got a little bit of everything. So I'm happy I had the experience. You know, I'm just grateful I got a chance to do it.
You're happy and I'm jealous now.
Yeah, I had a good time doing the whole Disney thing. So in real time.
You're just showing it off to me that I didn't get
that. We were in a magical kingdom, which was Ireland, you know, so all of that was sort of larger than life. And where we were shooting in the village, there was that sort of feeling of being in a fairy tale. So that was nice. There's a romance to it.
Bueno, pues Patrick nos dice que la verdad tuvo la oportunidad de vivirlo de alguna manera con esta película porque tuvo un poco de todo, así que está feliz con la experiencia. Yo me quejaba, le decía, tú estás feliz con la experiencia y por la oportunidad que tuviste de hacerlo, pero yo estoy celosa porque yo no tuve esa oportunidad.
Yo también.
Y bueno, me decía que sí, todos estamos muy celosas, la verdad. Y bueno, nos contaba que se divirtió mucho haciendo toda la parte de Disney, que fueron buenos momentos. Y bueno, creo que por último... A mí sí me gustaría preguntarle un poco sobre trasladar un cuento de hadas a la vida real, ¿no? ¿Qué pasa o qué pudo vivir de esto que nos cuenta que fue casi como una experiencia de la vida real?
Oh, yeah, there's all kinds of things like that. Yeah, absolutely. No question. Yeah, you have to be very careful what you wish for and be specific what you wish for. Because if you're not, then you lose out. Certain things will catch you out with the detail of it once it's realized.
Bueno, pues él dice que pues estuvieron en el Reino Mágico, que es Irlanda, que todo obviamente es súper exuberante, que filmaron en una villa, que realmente daba esa sensación de estar en un cuento de hadas y que obviamente pues no hay cómo no caer en romanticismo viviendo esto. Además que algo muy interesante sobre estos cuentos de hadas es tener cuidado con lo que se desea, porque muchas veces uno habla y el universo obra sencillamente. Y bueno, Patrick es un hombre que
entiende lo que quiere.
El universo entiende lo que quiere. Y Patrick pues ha tenido una carrera fabulosa, brillante, siendo McDreamy, siendo Robert, siendo todos estos personajes maravillosos. Pero ¿ha habido algún momento en tu carrera en el que de verdad deseabas algo y lo obtuviste y pues no era lo que te esperabas?
Oh, good. I mean, they're all good experiences in the end because they're teaching you something. But yeah, certainly.
Of course. Well, thank you so much, Patrick, for your time and thank you for this film. I had a blast.
Good. I'm glad you did. Thank you.
Thank you. Have a great day. Bueno, pues Patrick, creo que como todos, ¿no? Nos confiesa que sí, que claro que ha habido momentos así, pero algo que dice es que, claro, tienes que tener mucho cuidado con lo que deseas y ser muy específico en tus deseos, porque si no lo eres, es en los detalles donde las cosas se complican cuando los sueños se hacen realidad. Pero al mismo tiempo, pues también lo que decía hace rato creo que tiene razón, que las cosas malas te dan ciertas lecciones. Y bueno, creo que si él ha tenido malas experiencias en el cine, no se notó.
Buen actor.
Podemos vivir en paz, sí, muy buen actor. Podemos vivir en paz sabiendo que Patrick Dempsey, como todos nosotros, también tuvo algún deseo que no le salió bien. Y bueno, ha sido un placer tenerlo en este podcast de Película Plus.
Y así... llegamos al final de nuestro episodio 82, un episodio bastante fantástico. Ya saben que encuentran El País de los Sueños, Slumberland, en Netflix y también Desencantada en Disney Plus. Mi querida Gaby Cam, ha sido un placer, como siempre, compartir esta charla, este momento contigo y con todos nuestros oyentes.
Lo mismo digo, mi querida Rivi, la paso muy bien siempre que echamos chismecito. Esa es nuestra especialidad en este podcast. Rivavi ama el chismecito.
Yes.
Gracias a todos ustedes por escucharnos un episodio más, ya 82. Y sí, tenemos que decir que la pasamos muy bien haciendo este podcast para todos ustedes. Agradeceremos todos sus comentarios, todo su amor que nos llega cada semana de todos ustedes que nos mandan mensajes, como Juan Carlos, por ejemplo, sí, que siempre está presente y que lo queremos. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Película Plus. Adiósín.
Bye, bye.
Escuchaste De Película Plus, el podcast de cine, series y música con Gaby Cam y Riva Pop.